Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo. Esto es otro episodio de Cultura Secuencial. Y como todos saben, yo me llamo Vanesti y ando con mi Corillo todas las semanas live. Así que preséntense.
Yeah, aquí está la versión live action de Doctor Casco, el hechizo.
Aquí está la versión estadounidense del gusanito de Dune.
Ay, Dios mío. Yo pensaba que era Baby Yoda. Nada, corillo. Acá el Watcher, acá el Watcher. Y nada, para pa seguir con mi segmento, primero que todo, saludos a todo el mundo que está en el chat. Luismi, papi, te quiero. Gastaste los puntos en lo de Mulan, pues tranquilo, y vamos a anunciar quién es el ganador. Así que mira, vamos a empezar con eso mismo. Hoy es el último, este stream es el último stream que pueden aprovechar. Saludos a Plurimate también, que está por ahí. Este stream, el último stream que pueden aprovechar para redimir los puntos para el concurso de Mulan. Ahí ya yo tengo tres personas que son los tops que más han redimido los puntos, pero esto puede cambiar hoy, eso nunca se sabe. Pero mira, aquí está. Vamos a estar llegando a esta figurita. Así que al final del episodio de hoy, yo voy a verificar si hubo un cambio. Si no, pues anunciamos quién es el ganador o la ganadora del concurso que se va a llevar ese Funko Pop, que yo se lo voy a enviar por correo. Bien chévere, COVID free. No viene incluido con COVID. Así que nada. Vamos a empezar con el primer tema, que es justamente lo que yo traigo, y es lo que hemos estado viendo esta semana y que hemos estado haciendo. En mi caso, yo no sé ustedes, pero yo me comí el viernes por la madrugada, viernes por la mañana, los primeros tres episodios de The Boys.
Uy. Yeah,
¿Sabes?
boy.
Porque nosotros, como estábamos grabando el jueves, nos salió en las redes sociales de que ya estaban disponibles los episodios, los primeros tres, que supone que estrenaban el viernes. Pues yo, mientras editaba el video, usaba el primero, después por la mañana el viernes vi los otros dos, y a mí me encantaron, ¿sabes? Estuvieron brutal. Me encanta la dinámica de los personajes, me encanta que ahora, bueno, no es spoiler, pero hay un personaje que poco a poco se está convirtiendo más fuerte, más rudo, se está convirtiendo más en uno de los boys, por decirlo así, en comparado a cómo estaba en la primera temporada. ¿Ustedes han visto, vieron los primeros tres episodios de The Boys o todavía no los han visto?
Los primeros dos, no he visto el tercero.
Ok. ¿Y tú, hechizo y Gaby, no has visto nada?
Hacho, yo esta semana no pude ver The Boys.
Ya lo, yo ya he pompeado con The Boys y ustedes como que, pues, más o menos.
Ya lo,
Bueno,
no. Yo no he visto todavía The Boys 1, así que pronto, la semana que viene quizás lo empiezo Season 1. Somos los peores.
Gaby, tienes que meterle
No,
para
la
ir en el
semana que
episodio.
viene no, porque la semana que viene son los Emmys de lunes a jueves y después el domingo, así que la semana que viene no, en 2 semanas empiezo.
Ya lo que largo son los Emmys.
Cinco no,
Sí.
pero hablaremos de
No, eso haremos ahorita. Saludos a Mr. Payet Juan también. Bueno, pues para seguir, ya que nadie yo digo, no podemos hablar de eso todavía. También he estado jugando el juego de Marvel's Avengers, básicamente eso es lo que estaba haciendo. Y estoy bien hookeado con la serie, yo creo que ya lo había mencionado aquí, la de Halt and Catch Fire, que daban antes en AMC. La estoy viendo ahora en Netflix, y en verdad que me tiene hookeado. Ese Lee Pace. A mí me encantaría escuchar un audiobook de Lee Pace solamente hablando. O sea, ese hombre en verdad que está brutal, está brutal. Pues no sé, ¿y ustedes qué han visto, qué han hecho comenzando con Vanesti?
Bueno, pues que yo vi. Yo vi el trailer de Dune y yo quiero un 3 segundos de aplauso para ese trailer. Mano, el trailer dura más de 3 minutos y yo no sé qué decirte a estas alturas. Yo creo que el trailer dejó entendido qué tipo de producción va a ser esta película y yo estoy loca por verla. Yo espero que ustedes también. Me encantó cómo arranca el trailer con Paul Atreides y lo que yo asumo que son sus visiones, premoniciones con Chani, que es el personaje interpretado por Zendaya. Así quiero hablar rapidito de escenas favoritas mías dentro del trailer, ya que no tuve la oportunidad de grabar un video que lo iba a hacer. Me encantó la escena que está Paul con la Reverend Mother y tienen el box que ese es como se, eso es un tipo de test que se llama el Gum-Jabbar test, que es para ver tu, tu humanidad, tus habilidades y para también conocer ese lado tuyo animal que todos tenemos. Y me encanta porque la realidad es que la persona pone la mano y sufre un dolor inmenso que si saca la mano, muere. Yeah. Y yo creo que, si no me equivoco, la película, asumo que esa sería una de las primeras escenas y, mano, probablemente mucha gente vieron el trailer y dijeron, se ve cool, pero no entiendo nada. Y créeme que sé que estás perdido, pero confía. Confía que esto viene bien bueno.
Ya en el proceso.
Me quiero meter un segundito ahí. A mí me encantó el trailer y esa parte que tiene la mano, que él le pregunta qué hay allá adentro y ella le dice fear. Es lo que ella le dice. Eso. Pain. Eso en verdad quedó brutal, pero mira, reaccionando así, yo sé que maybe she saw y Gaby quiere decir, pero las redes sociales son así bien bonitas.
Ah, sí.
Miren esto que salió. Trailer de Dune y no estoy reaccionando al trailer de Dune.
Yo desmayada. Yo soy la que estoy desmayada.
En nuestro chat, tuve todo el mundo decía. Tú ya van a estar como que, me encantó el score, y Gaucho, y no la han enfogonado, porque nadie está hablando de Tenet ya. Pero ya.
¿Tenet? Sí. Dune va a salvar el cine. Dune va a salvar el cine, tú me dices, Gabriel.
Dune es lo que Tenet quiso y no pudo hacer.
Dune es la que es un buen hashtag.
No he visto Tenet y siento que tocando lo que son las reaperturas, tal parece que los cines van a abrir y quizás yo pueda ver Tenet.
Hablando de las reaperturas, Vanetti, ¿alguien aquí llegó a ver lo de la gobernadora? ¿Sabe más o menos qué es lo que va a abrir? ¿Qué es lo que no va a abrir?
El listado.
¿Qué hay?
Gabriel.
No, mira, nada, en resúmenes, en cuenta resumida, sálvese quien pueda, yo no gané la primaria, así que no me importa nada. Esa perspectiva, yo encuentro que hace dos días, el martes ha sido el día que más muertes en Puerto Rico han habido del virus desde que empezó en marzo, y dos días después tú me dijiste el gobierno. Y eliminas el Task Force de Salud y eliminas el Task Force de Economía. Yo no sé qué le está pasando a ella. Solamente el hecho de que perdí la primaria no me importa nada. Creo que, si no me equivoco, va a abrir las cosas un 50%, lo que es restaurante, indoors, van a poder vender comida, las playas todas vuelven a abrir, así que van a haber más parties en fincas como el de este fin de semana que pasó. Nada, yo en lo personal encuentro que es una mala decisión, especialmente a ese número tan alto de 50%, basado en que en Puerto Rico, Estados Unidos, yo vi un reportaje, yo no soy de número ni matemático, pero basado en la población, en yo no sé, en square foot, Puerto Rico está por encima de la mayoría de los estados en infecciones y en muertes.
Sí.
Y está por encima de Nueva York en ambos de esos, obviamente, basado en población o basado en
square foot. En proporción.
En algo así. Eso para mí es una decisión mala, pero yo creo que ya está, la gente está en un punto que cada cual le toca tomar las decisiones que vayan a tomar y las precauciones que vayan a tomar. Yo no te voy a decir que no vayas al cine, ¿no? ¿Por qué? Porque sería un problema, pues yo fui al cine aquí la semana pasada. Sin embargo, son bien diferentes a las que hay en Puerto Rico. Aquí están policías en la sala, hay un empleado viendo la película contigo porque no te puedes mover de la silla. No están vendiendo comida. Eso en Puerto Rico no lo van a hacer. O sea, eso no, no lo van a hacer para nada. Y ahí es donde viene el revolú. Pero las salas abren. Me asumo que tiene Mulan. Si todavía no lo han visto y whatever, esas películas vendrán al cine. Así que, it's up to you.
Ok. Pero Vanetti mencionó lo de los cines que pudieran a abrir, pero yo había visto que era solamente un 25% que pueden abrir. Sí. Y ayer también lo puso acá en el chat. Ustedes que, una pregunta, ¿sabes? Ustedes que yo imagino que obviamente saben más que yo sobre esto, también la gente en el chat. Mira, eso mismo, ¿ves? Pero ya Juan está diciendo, que se permitirá la reapertura de gimnasios, cines y casinos a un 5%. Oh, para ir para el gimnasio, muy bien.
Y al casino.
Me gusta. Va para el gimnasio con el body de la vida, pero con el certificado de muerte a punto de filmar.
Ay, Dios mío. Pues entonces, me quiero enfocar en los cines, porque aquí hicimos un episodio hace un año atrás, parece. Saludos a Mark, que también está por ahí, Don Danelda. Que en cuanto cuando ya a reabrir los cines, que eso duró un par de semanas solamente, que cuando una película, un cine pone una película, ya sea de Disney, vamos a hablar de Mulan, por ejemplo, o Tenet, vamos a decir Tenet. Si Puerto Rico fuera el cine, Caribbean Cinema, fuera a decirle a Warner Brothers, mira, yo quiero coger Tenet para ponerla en el cine, Caribbean Cinemas le paga a Warner Brothers, ¿cómo que funciona? Para que Caribbean Cinemas pueda poner la película, ellos le pagan por cada sala que la ponen. ¿Cómo funciona eso?
Ustedes saben. Okay, yo trabajo en el cine y yo tengo entendido, yo no sé más allá del dinero que pagan de algún tipo de contrato, yo sé que el revenue mayor del cine como tal es en el concesionario, okay, que sería okay, en el Candy. Por eso es que los precios son tan elevados, porque de ahí es que genera dinero el cine. En cuanto a taquilla, ellos lo que se llevan es un porciento bien bajito, porque la gran mayor parte va a la casa productora de estas películas. Es como cuando tú vas a un garaje, pero realmente ellos ganan en el market. La gasolina realmente, ellos no generan mucho en cuanto a eso, simplemente dar el servicio. Pero, mano, no sé realmente más allá qué tipo de contrato en Puerto Rico, porque hasta el mismo Game Room todavía en Puerto Rico lo manejan las personas de Namco.
Eso es verdad. Tienen el Pac-Man, exacto.
Exacto. ¿Ustedes se acuerdan que en Puerto Rico Namco se hizo de, como que se elevó bien brutal al nivel de que tenían sus parques como Wonder Park? Pero todavía esa compañía existe y son los que hacen, te dañan la máquina, aunque vengan un mes después, van y te ponen otra máquina y te la arreglan. Mira, esto es curioso. Antes los cines tenían un gerente en la parte del Game Room de Namco, porque no era parte de Caribbean Cinema, era de la misma compañía.
Sí.
Ya no.
Yo los odiaba porque ellos siempre estaban pendientes. Si no estaba por ahí jangueando y no estaba jugando, a veces te botaban de las máquinas.
Ah, sí. Era para allá.
Yo decía que me comían los tokens para que me dieran tokens.
Yo hacía, de verdad.
Pero mira, tenemos aquí a Karasuke, que dice, según él, que el cine le paga por cada sala que se presenta la movie. Pues dejándome llevar por eso, pues no sería tan bueno para Caribbean Cinemas, pero si yo fuera Caribbean Cinemas, si solamente pueden tener el 25% de la película y ellos quieren decirle a estas compañías, como que mira, tráiganla a Puerto Rico. Porque maybe no ha estrenado, como ha dicho Gary en los chats, en New York, en par de sitios de Los Ángeles, porque por todavía la pandemia, pues maybe en vez de tener la película en una sala, ten la película en 3 o 4 salas. ¿Tú me entiendes? Y va sumando 2% y llega al 100%.
Pero todo depende de cuánto te cobra. Si es por sala, hay que ver entonces cuánto te cobra la compañía por sala y cuánto ese 25% de por sala sería beneficioso para ti.
Exacto.
Número. Porque si te cobran, o sea, vamos, si hay un descuento de 4 salas por el precio de 2, pues fine. Pero si te cobran cierta cantidad, te imaginas, tienen 2x4, el 4x2, ¿cuánto que va a tener haciendo dinero? Eso es lo que deberían hacer. Hey, ahorita voy a leer, tienen esos chavos. Pero todo depende de cuánto dinero la compañía te cobre, si es por sala, y si en verdad ese 25%, porque tú puedes tener 8 salas, pero si con todo eso tú todavía estás ese 25% por sala, no te cubre lo que te está cobrando la compañía por la sala, no vale la pena.
No vale la pena.
Ya,
si la cosa es así, no vale la pena.
Pues yo espero que algún día traigan Tenet a Puerto Rico, no sé, o Virantet por lo menos. Pero dale, ¿qué más han estado viendo que han hecho en estos días entonces ustedes?
Pues mira, Chicho, me voy a adelantar un poquito porque yo no dije nada cuando Luis preguntó, solamente porque Vanessa adelantó y dijo Dune, y yo lo que llevo viendo estas últimas 24 horas es todo lo de Dune. Estoy buscando aquí mis notes. Nada, a mí el trailer me dejó fascinado. Yo, acá era las 9 de la mañana, yo me levanté, yo desayuné, yo estaba esperando y a las 9 de la mañana el trailer no había bajado. Y estaba todo el mundo en Twitter, where's the trailer, where's the trailer? Y bajó creo que 8 minutos tarde. Y yo, como un minuto antes, yo puse el meme del gusanito, give me the worm, porque yo estoy esperando el juego. Mira, a mí me dejó mind blown. Este, yo soy fanático de la serie de Dune, del libro, estoy por la mitad, estoy ahí, está show. That's what they always say. Este, yes. Yo encuentro que basado en el trailer, y tengo fe porque voy a entrar como entre Panolan, Denis Villeneuve, o sea, Arrival, Blade Runner, o sea, lo que Denis ha hecho en los últimos años es espectacular. Esto se ve a space opera a nivel de Star Wars. Este, sí. Lo bueno que, yo creo que lo más grande es que no es el libro completo, es solamente la primera mitad, lo que le va a dar un chance a él de verdaderamente explorar, porque Van ha leído el libro, no sé si alguno de ustedes dos ha leído el libro. El libro es complicado, la serie de Dune es algo bien complicado, es un montón, tiene un montón de mitología, y el hecho de que él va a dividir la película en dos y aquí va a ser la primera mitad, le va a dar lo que él necesita para explorar y darnos lo que verdaderamente este, se merece este libro, porque lo que nos dieron en los 80 was not good. So, este, a mí me encantó, vi el gusanito, ese final... Yeah. La Renata en plan, yo estaba en el celular, yo, we're getting the worm. No, pero se ve espectacular, o sea, el cast, Jason Momoa, Josh Brolin, Timmy, Oscar, freaking Isaac, este, todo, estoy loco por ver Arrakis, este, y como dijo Vane, este, si has leído el libro, cada escena te voló la cabeza, y si no has leído el libro, quédate, ve la película, porque si él la, como la dividió, yo asumo que va a haber tiempo de explicar y él nos va a dar todo como nos merecemos. Pero ya,
hasta el internet también nos dio este regalo. Miren, este fue Gabriel. Yes.
Y lo digo desde ahora, y si... Mira, yo estoy hating mucho en Tenet, pero es más por tripear, porque a mí, I liked it, it's fine. Uh-huh. Pero yo creo que Dune, por el hype que estoy viendo y por lo que el trailer nos presentó, yo creo que Dune va a ser lo que Tenet, lo que todo el mundo pensaba que Tenet iba a ser.
Oh, okay.
Es big, major movie, epic movie of the year, que no hemos tenido un epic movie en muchos años, y yo creo que Dune, basado en lo que hemos visto, puede ser lo que todo el mundo pensaba que Tenet iba a ser.
Ya, ok. Entonces, ¿y usted, señor Chizo, qué ha estado viendo esta semana? ¿Qué ha estado haciendo?
Pues mira, yo también quiero hablar de Dune, porque todo el mundo está hablando de Dune. Mira, yo soy el que no ha leído el libro. Ahí está, Show Me the Worm. Yo no leí el libro. La película yo ni me acuerdo. Yo cuando era chiquito compraba las tarjetas. Ese recuerdo siempre lo tengo por la estética. Pero Denis Villeneuve, para mí, él hace una revista Vogue en sci-fi. El look de él siempre es bien lush. Y yo, como fanático de la estética fashion y del sci-fi, el trailer se veía bien bonito, se veía bien fashion, se veía bien nítido, se veía como si Lady Gaga hubiese dirigido Mad Max Fury Road. Así que yo dije, pues mira, yo quiero verte este Dune, y tenerla veo si el cine abre, pero como dice Gaby, si no me voy a arriesgar para ver tener a coger un COVID por eso. Pero el trailer me gustó, lo quiero ver, y es de estas películas que como quiera yo las veo dos veces, yo creo que esta la voy a tener que ver como cuatro veces para entenderla, pero la veo, la quiero ver. Así que estoy esperándola, y no voy a leer el libro, porque en verdad no lo voy a leer, pero la quiero ver. Mira, esta semana, hablando de lecturas, yo leí Batman The Adventures Continue, el issue 4. Esta serie está bien nítida. Esto es de Metro Comics. Apoyen su tienda de cómics local.
Yes.
Esta
serie está bien nítida
porque es la continuación oficial de la serie animada. Y lo que están haciendo los escritores, que se están divirtiendo un montón porque nos están presentando personajes que nunca salieron en la serie en el universo de Batman. Ya salió Deathstroke, y en este issue sale Azrael, y viene con el traje cuando era de villano, y con el traje cuando le rompieron la espalda, que está bien nítido. Y la otra que leí fue esta, Batman Joker War parte 1. Yo salí del high de DC fandom tan brutal que yo dije, voy a empezar a comprar cómic, y lo hice por el hype como tal, y dije, como tengo falta de espacio, no voy a hacer como hacía antes, que compraba casi de todo, voy a comprar más que Batman hasta que me canse. Y lo hice por el hype, y salí esta historia de Joker War, pero hoy yo tuve una epifanía, que yo no sentía algo desde que yo era chamaquito, y mano, qué nítido uno consumir, porque Batman uno lo consume como le dé la gana, en película, en videojuego, en cómic, pero qué nítido uno consumir Batman en formato cómic actual, porque tú estás consumiendo lo más nuevo del mito. Porque después del cómic, si eso pega, es que lo convierten en videojuego, en película o en serie. Y, mano, yo eso desde que yo era chamaquito no tenía ese feeling y estoy como que jugueadito. Así que los muchachos de Mi Caja y Cartones, que me den unos tips de hacer un budget, porque creo que esta semana estoy medio puyú, porque Juan Carlos de Metrocomic no me llamó, no me llegó nadie.
Sí, pero... Juan Carlos, ¿qué pasó?
Porque no tengo mucho pool en el pool list, así que yo creo que yo voy a añadir dos o tres titulitos.
Yo llamé. Ellos me llamaron y yo no he visto la llamada, me hacía peor, pero yo sé para... bueno, ya para que me guardaran la serie de The Last Running, la de Ninja Turtles.
¡Oh! O
sea, está... No sé si ya salió, pero yo llamé para que me guardaran esa. Pero mira, Chizo, tú que mencionaste esto ahorita, y sé que todo el mundo está hablando de Dune, Chizo mencionó que salieron estos Funko Pops.
¡Sí!
Salieron las imágenes y que a Chizo le encantó cómo se ve el de Poe Dameron, perdón, no, el de Oscar Isaacs.
Oscar Isaac.
Se parece a Oscar Isaac, o sea, Oscar Isaac parece un Funko. Es el mismo.
Se llama Duclito. Duclito.
Ah, pues mira, está. Yo creo que voy a comprar ese porque se parece un montón.
Ese es el primero que yo me voy a comprar porque yo tengo tres Funkos de Poe Dameron, así que vamos a seguir añadiendo a Daddy Oscar a la colección.
María, mira, Tienes tu tablilla.
Yo quería darle un shout out a Chizo que me regaló de cumpleaños la serie completa de Batman Hush. Una belleza, era qué lindo. Aquí lo tengo, brutal. Para mi colección. Brutal. Thank you, Chizo.
Chizo es el duro. Mira, y yo quiero darle también más cariño a Chizo ahora, antes de comenzar en los segmentos, que yo sé que ahí nos vamos a ir down the wormhole, siguiendo con el gusano de Dune. Algo que a mí me gustó mucho, y yo sé que Gabriel enseguida lo comentó, y Chizo está hablando del fashion, de que se haya en fashion el trailer. En el chat que tenemos, Gabriel dijo que esta fue la escena que más le gustó del trailer.
Esa escena va a estar, esa escena en el libro, si la hacen con el libro... Que se aguante.
No, bueno, nada, es verdad que cool. Pero mira, ya que Maestri menciona lo de Chizo, a nosotros aquí en Cultura también tenemos ahora este nuevo, para tú también usar tus puntos, que es el Chizoverse.
Yeah.
Que es básicamente para que seas una, no una caricatura, pero para que te conviertas en un arte. Van a quitarle esto, que se llaman ahí. Ahí está todo el mundo y ya un par de gente han redimido sus puntos. El primero fue Sparrow Wolf, que quedó brutal. Ahí tenemos Sparrow Wolf. Después tuvimos a Adros, que es uno de nuestros Patreons y también
brutal.
Y Nicole, que fue parte de invitada en Noob Talks, que en verdad que quedó súper cool. Las otras personas, creo que fueron dos más, que redimieron sus puntos el martes. Recuerden que tienen que ir a Chizo para que le envíen la foto y él les haga el arte. Pero en verdad que está súper cool. Y honestamente es algo que yo entiendo que también puede servir también de apoyar a Chizo con su contenido. Y mucha gente ha mencionado bien sobre esto. Así que en verdad que Chizo, gracias por eso y está quedando súper cool.
Seguro.
De verdad que sí. Antes también de continuar con el programa, quiero hacer un shout out a mi gente de The Bookmark, que me regalaron esta edición limitada del Deluxe Edition de Dune. Y mira qué bello es. So, gracias a Corillo, porque son parte de la familia de Cultura y me hicieron la entrega de esta belleza. Pero tú sabes qué, yo quiero que Chizo arranque con los releases, porque este es el segmento donde los coleccionistas se quedan pelados.
Mira, guacho, como estrenaste una cancioncita entre la baqueta, yo voy a estrenar una hora. Y dice así, mira, este es el Chizo que viene de mente para toda la gente que le pide caliente la sesión de Blue Cheese. Te la traigo a ti, y para que seas feliz. Esto se llama Blue Cheese. Así que me contratas para el jingle de Cultura.
Mira. Ay, papi, está allá.
Papi, yo hago reggaetón desde los 90. Honey Man y Pantino en Río Grande en la casa.
Papi, las guanabanas son de donde yo vivo. Las guanabanas
podrían en acción.
Mira. Papi, yo estoy para abajo. Mira, tengo cuatro estrenos bien confiados. El primero déjame si lo digo bien, de Alfred Hitchcock. Ay, María. Alfred Hitchcock viene por primera vez a 4K, el maestro del horror, y nos trae este box set bello que trae cuatro películas. Trae The Rear Window, The Birds, Vértigo y Psycho, que todo el mundo que ama el cine conoce de esas películas que están reformateadas en 4K con todos los muñequitos, todo bien chévere. Y de los special features, el más que está nítido es que va a traer dos versiones de Psycho. Una versión extendida que, según lo que dice la parte de atrás de la caja, es la versión que estrenaron originalmente en el cine en la época, pero wow, que esta versión va a tener también escenas adicionales que no han salido en ningún lado. Así que es el special, el highlight del special feature. La segunda es un título de catálogo que salió este martes para Best Buy, para los coleccionistas de los Steelbook. La película de Incredible Hulk, ahora la volvieron a tirar en formato de Steelbook, que si no la tenía, esta película es bien rara, a mí me gusta un montón. Yo me quedé esperando más Abomination y The Leader que Marvel Cinematic Universe, como que se le olvidó eso. Esa película como que mucha gente no la recuerda del canon de Marvel, y pues, pero ahora salió ahí en Steelbook, sí, que los que la quieran adquirir en ese formato la tienen. No tiene highlight de special feature porque básicamente exactamente lo mismo que están en Steelbook.
Ahí salió Liv Tyler, ¿verdad? En esa película.
¿Cuál es
esa? Liz Tyler, ¿no era la sí, novia sí, de...? Sí.
La novia de Edward Norton.
Sí.
Exacto. Sí, que se bebió el juguito ese de China y se convirtió ahí. Entonces, la tercera, del maestro del anime Masamune Shiro, por primera vez sale en 4K. Todo esto sale el martes, ya no tengo que decir lo que viene por ahí. Ghost in the Shell en 4K. Esta película es bien importante dentro del mundo del manga, dentro del mundo del anime y sobre todo dentro del mundo del sci-fi. Si a ti te gusta el sci-fi y tú tienes 25 años o menos, pues básicamente tú has visto cosas inspiradas en Ghost in the Shell, como Avatar, Tron Legacy. Todas las películas de The Matrix tienen mucho de esta película Ghost in the Shell. Salió en 4K, apoyen el anime. Pues estas películas no les pichen porque el anime no se vende mucho. Esto tienen el release, cuando se acabó, se acabó. Y la cuarta, que salió este martes, que seguimos con el DC Bandwagon. DC Universe terminó recientemente el New 52 animado y ahora volvieron a empezar y salió Superman Man of Tomorrow, que es un reboot, un retelling de la historia de Superman, pero en tiempos actuales. Así que Clark Kent a lo mejor tiene un blog, a lo mejor tiene un podcast como nosotros.
Un podcast.
Y es el retelling de Superman. En el villano es Lobo y Parasite. Y los highlights de los special features, que esto es lo que a mí me gusta, porque esto es lo que yo hablo para adelante y la gente se cree que yo soy un montón, es que va a tener un documental de 10 minutos del personaje Lobo, del origen, de sus momentos importantes en los cómics. También lo van a hacer con Martian Manhunter. Van a hacer un documental de adentrándose a los orígenes del personaje. Van a hacer un trailer o van a hablar un poquito de la nueva película de Batman que se llama Soul of the Dragon, que va a ser en la época de los 70. Batman se va a los 70, que eso va a estar bien nítido. Yo quiero ver el Batimóvil, que es un carro Nova, una cosa así bien gufiada. Y dos episodios de la serie de Superman que sale el Lobo, que dura como 40 minutos, así que el valor por dinero, siempre dicen esas películas animadas, está ahí. Todas salieron el martes, ya estamos en la época, mi gente, ya ustedes saben, no hay que comprar todos los días afuera, hay COVID, cocinen adentro, guarden chavitos para que compren esos Blu-rays.
Muy bien.
Verdad que brutal, estamos pompeadera y siempre que Chizo empieza a hablar de las películas, yo pienso en 4K. Ya que somos unos yales aquí en este programa.
No, me gusta. ¿Pero tú sabes
quién no es una yal? Gabucho Graham en Award Spotlight.
Que sí lo es, sí lo es.
Pero... Es evidencia. Hola, hoy va a ser un poquito diferente porque va a ser más noticia. Y desafortunadamente voy a empezar con una triste. Hoy el mundo del fandom perdió a una tremenda actriz, Dame Diana Rigg. ¿Oíste, Luis? Dame Diana Rigg.
Gracias.
Mira, ella es una Emmy y Tony winner. También fue nominada al Oscar en su momento. Mucha gente, la fanaticada hoy en día la conoce por la majestuosa interpretación de Olenna Tyrell en Game of Thrones. Yo creo que el único personaje que muere con dignidad y con un bang out scene en ese show, porque su última escena está fuera de este mundo. 82 años, falleció de cáncer, hashtag fuck cáncer, y yes, sí que lo soy. mira, Diana Rigg ya ganó un Emmy por una serie que se llama The Avengers en los 60, y no tiene que ver nada con los Avengers de Marvel.
Seguro.
Seguro. era
sí, no, pero ahí va la mía. Eso es una película, ¿verdad? Que salía Sean Connery. Sí.
En los late 90s creo que salió esa película. Sí.
Si no me equivoco.
Era Scarlet Witch.
Mira, nada, me dio mucho.
Ay, espérate, me la
dio. Ay, pero ¿qué pasa? Wow. Así que también, Olena Terrell, tell Cersei I want her to know it was me forever. Well, digo, si has visto Game of Thrones, sabes lo que me refiero con esa escena. Sí. La mejor escena, esa escena, uff, diablo, de verdad. Y ella se merecía ganar un Emmy por Game of Thrones y nunca lo hizo. Lo segundo que quería mencionar, hablando un poquito de Tenet, y de Mulan y Wonder Woman y Dune, hay rumores de que Wonder Woman y Dune las van a atrasar. Cuando sí. Se supone que saliera en octubre, Dune se supone que saliera en diciembre, hay rumores de que Mulan la van a mover a diciembre y Dune la van a mover a enero o principios de febrero. La razón siendo principalmente porque los mercados más grandes del cine en Estados Unidos no están abiertos, que son California y Nueva York. Esos dos mercados todavía no tienen fecha de apertura. Y segundo, aunque Tenet está haciendo buen dinero overseas, creo que ya va por más o menos como por 150 millones allá afuera, Tenet solamente en Estados Unidos en su primer weekend hizo 20 millones de América. Y de esos 20 millones, 10 fueron en Canadá, so en Estados Unidos solamente hizo 10 millones de dólares.
¡Wow!
Eso es un fracaso para lo que para Tenet, para Warner Brothers dentro de Estados Unidos. Así que Warner Brothers está mirando no tirar sus big releases hasta... esos son los números, eso no soy yo. después, Dune y Mulan, mira yo. Wonder Woman y Dune, puede ser que tengamos que esperar un poco más por ella, porque la gente no está saliendo a ir al cine. Yo me arriesgo por todos los fanáticos de nosotros, pero esto, triste news.
Yo leí en Twitter, Gaby, que supuestamente Wonder Woman la van a push para Navidades y Tenet va para el 2021, enero o febrero, por ahí.
Sí.
¿Tenet o Dune?
Perdón, Dune.
Dune, yo sé que... menciono estas noticias porque la ato a mi segmento de Award Spoiler, es porque las dos, tanto Wonder Woman... No tanto Wonder Woman, puede ser que es lo técnico, pero Dune se espera que sea un big player en los Oscars. Y viendo el response cálido que tuvo Tenet, ahora Warner Brothers se da cuenta que Tenet no es su big player, pero que su big player va a ser Dune. Y quieren, entonces la van a atrasar probablemente porque quieren sacar dinero, pero como el año calendario de los Oscars se extendió por el virus, mientras más cerca a la fecha final tú tienes las películas, mejor chances tienes de ser nominada porque están más fresh en la mente de la gente. Dune, si la mueven para enero o febrero, se espera que sea un big player. Denis Villeneuve ha entrado muchísimo a los Oscars. El Polar Rival recibió como 11 nominaciones. Blade Runner ganó 2 Oscars. Se espera que Dune sea un big player y esa es una de las razones por las que quieren moverlo, porque ya un par de personas han visto Dune y lo que se dice es que esta va a ser un big play de los Oscars. Y por último, quería mencionar que los Oscars ayer tiraron una noticia donde por fin revelaron su plan de diversificación, donde tiraron un plan de 4 standards, digo, 4 columnas, 4 pilares, donde las películas comenzando de aquí 2 años, para cuando las películas quieren ser eligible para mejor película y categorías, tienen que por lo menos meet 2 de esos 4 estándares. Son 4 estándares basados en la diversificación al frente de la cámara, para que diversifiquen las historias, main characters, secondary characters, también detrás de las cámaras, equipos de producción, equipos de mercadeo, personas que trabajan en todo eso, personas de color, y todo eso. Ya hay gente que está peleando y hay gente que no. Yo estaba, como yo no tengo nada que hacer y anoche estaba bien aburrido, yo me puse a chequear las últimas 10 ganadoras de mejor película y mucha gente diciendo, no, de que si esto pasa, películas como yo no sé qué, no van a ganar o no pueden entrar. Todas las 10 películas que han ganado en los últimos 10 años entraban y podían ganar porque they met these requirements, por lo menos 2. Porque y aquí mucha gente está peleando, mucha gente está diciendo, ah, pero esto lo que hace es que tú puedes meter mujeres blancas y ya, estás hecho porque llenaste los requirements. So, mucha gente está diciendo que esto no necesariamente va a expandir a personas queer, personas de color, personas latinas. So, hay que ver qué pasa. Pero, o sea, por ejemplo, Irishman, que es todo de hombres blancos, Irishman llenaba como 6 de estas categorías porque sus productos, equipos de maquillaje mayormente eran mujeres, sus equipos de costumes mayormente eran mujeres, las personas de producción, de mercadeo eran mujeres. So, hay que ver qué va a pasar en los próximos años. Yo encuentro que es un buen step para diversificar el cine y para diversificar los Óscares, pero only time will tell y ver qué pasa. Yo creo que tiene una navajita de doble filo, pero vamos a ver.
Tengo una pregunta, Gaby. Yo lo que leí fue que tú empezabas en el 2024, en esos premios que iba a empezar. Yo estoy asumiendo de que, o pensando de que es tan tarde para no perjudicar las películas que están ahora mismo en producción o las que se están grabando, porque ya están escritas, ¿sabes? Que son como que para las películas que van a escribir ahora o van a tener en producción ahora, para que sepan cómo tienen que manejar para hacer... para que sean parte de
y no solamente que ya estén en producción escrita, sino contrato. O sea, vamos a decir, nosotros vemos Dune, que sale ahora se queda en diciembre, sale ahora en el 2020. La producción de Dune fue hace 1.5 años, pero todos los contratos se llenaron hace 3 años. So, ya esos contratos ya están firmados. No puede haber una pudiese haber, como todo es posible, pero no necesariamente va a haber una
renovación.
Ya, exacto. Eso ya está lo que eso. Por eso es que empieza tan tarde, de aquí 2 años para los Oscars del 2024. Pero again, okay. I'm all for diversity. Yo encuentro que puede ser una navajita doble filo, porque si yo ayer aburrido en 1 hora me di cuenta que las 10 películas ganadoras llenaban los requisitos, y con todo eso tenemos películas como Green Book, Joker, Irishman, que tú te quedas como que a face value no tienen la diversidad que tú piensas que tienen, pero cuando miras behind the scenes sí la tienen, y con todo te quejas. So, ahí es donde digo, esto va a ser interesante y hay que ver qué pasa en los próximos años.
Nice.
Interesantísimo. Pero vamos ahora para el tema de la semana.
Vamos allá.
Este tema parece que va a ser un poquito controversial. Uf. Pero nada, porque en cultura somos de paz y amor. Así que, nada, vamos a arrancar hablando de Mulan. Mulan es la película más reciente de Disney en adaptar de su animada a live action. Y esta película estaba pautada para salir, si no me equivoco, Watcher me corrige, en marzo. Porque cuestiones de la pandemia, pues terminó saliendo en Disney Plus, con un precio premium de $29.99 adicional a la suscripción de Disney Plus. Pero vamos a hablar de mi experiencia con la película. Mira, sabemos que esta película es distinta a la animada, y eso me gusta, porque adaptaciones que han sido como The Lion King, que yo salí bien dolida del cine, porque es más allá de cómo fue la adaptación, que no me gustó, es que tiene un valor bien sentimental, porque Lion King es la primera película que yo vi en el cine, y que haya sido la versión más aburrida existente, me partió la vida. Y mi papá vino de Estados Unidos a verla conmigo, y nosotros como que, wow, Disney, ¿qué hiciste? Pero nada, quiero decir que los cambios en esta película me gustaron, creo que fueron necesarios y fueron refreshing. Adicional, para mí estos cambios son positivos, porque si tú vas a hacer una película que hace referencia a una cultura, tú tienes que respetarlo, y yo creo que hicieron lo correcto en cuanto a eso. Pero nada, para mí la película arranca lenta. Yo me encontré viéndola y nunca me juqué hasta que comienza la escena que ella está entrenando con el resto de los soldados. Pero cuando yo miré el timing de la película, ya había entrado 40 y pico de minutos. Sí. Y verifiqué yo, wow, me falta casi más de 1 hora de esta movie. Pero sí, desde ese momento, todo el training scene y la manera en que todos ellos interactúan me gustó, y rápido me cautivó y me pareció bastante entretenida. quiero decir que mayor parte en esas escenas del medio encontré muchos problemas en cuanto a la calidad de la producción. Esta película me la vendieron a mí como si fuera un war movie. Y no es que no lo sea, porque la película lo es. Pero yo siento que esta película se merecía una producción de mayor escala. Yo me esperaba una película súper épica. Y para el Boyer que fue que me enteré por Gabriel, no se siente así. Se siente una película bastante compactada, donde se notan los sets. La escena de acción me pareció bastante floja. Y hasta el mismo vestuario a veces me parecía que se notaba que era, vamos a ensuciar este vestuario para que parezca sucio de embuste. Y yo me fijo en esas cosas y esas cosas me estresan. So, nada, dicho todo eso, esta película brilla por sus mensajes poderosos y universales en cuanto a lo que es la igualdad, el honor, familia, ser quien eres y tener coraje y romper estereotipos. Y eso es lo bueno de esta película y lo importante de que esta generación tengan esta movie. Yo creo que eso es lo más importante y lo más lindo de ella. Mano, de que si vale los 29.99 o no, eso queda de ti. Eso lo determinas tú y tus gustos, porque los gustos son subjetivos. Y no me gusta en las redes la gente criticando, ah, Disney, la película 29.99, o tú qué bobo, tú lo pagaste y yo lo puedo ver en esta página de esta manera. Mano, quizá en algún momento va a llegar una película que tú estés dispuesto para el 29.99 porque tú estás loquito por verla, así que no critiques, Disney no te está obligando en pagar los 29.99. Tú lo ves si tú quieres, si tú eres fan de Disney, de Mulan o simplemente quieres ver una película, pasarla bien un weekend porque no hay mucho que hacer, usted compre, haga lo que le dé la gana con sus chavitos y ya. Esta película tiene un mensaje bonito. Es una chulería de que la producción pudo haber mejorado, de que yo quizás mis expectativas eran otras, claro, pero está de ti. Corillo, yeah. Dicho todo esto, ¿qué les pareció Mulan Live Action y cómo la comparan con la película animada?
Ya, primero que nada, quiero decirle al internet que me escucha, así es como se hace un review, mi gente, así es como tú dices algo que te gusta y algo que no te gusta de una película, como lo hizo la compañera Vanesti. Entonces, como cultura se va a estar en un sitio de safe place. Porque yo odio a la humanidad. Y aquí la gente sabe que yo borro dos personas en Facebook como por semana. Pues mira, safe space aquí. Exacto, esto es un safe place. A mí me gustó la película, pero quería hablar algo rapidito, lo más que de la experiencia de verla en mi casa. Yo estaba esperando Mulan bien brutal, y yo creo, si no me equivoco, que esta película va a salir la semana que viene, que nuestra grandiosa líder hizo lo de la pandemia, y yo me quedé allá, los echados Mulan. Anyway, han salido películas en VOD que yo nunca alquilé y nunca las vi, pero esta estaba pompeado. Y lo más que a mí me sorprendió fue porque yo la vi por la mañana, y es que yo me estaba preparando para ir al trabajo y yo le puse pausa para hacerme el desayuno y yo caí en cuenta que yo le acabo de poner pausa a una película que estoy loco por ver, que estoy viendo por primera vez, Flow Cine, y la controlo y la película espera por mí. Eso yo dije, ¿viste? ¡Wow! Que la gente, o sea, ya eso para mí costó los 30 pesos en cuestión de experiencia. Pues mira, la película, me gustó el cuentito, porque yo soy una persona que las películas, como dije al principio, sí, yo voy a tener que ver Doom como 4 veces. Yo lo digo, yo no tengo problema con eso. A mí me gusta la historia sencilla, me gustó el cuentito lineal. Me gustó el principio que dijeron que esta es una de las leyendas. Y como yo soy nerdo, yo dije, o sea, la animada es canon. La animada es una de las leyendas. Y esta es otra leyenda. Me gustó los visuales, me gustaron los encuadres. Yo siempre estas películas de Disney adaptadas, estoy de acuerdo con lo de Lion King, que fue una película como que insípida, pero yo siempre me estoy fijando en cómo los directores hacen los encuadres comparado con las animación, y me gustaron los encuadres y las escenas que parecían como escenas animadas en live action. Los vestuarios me tripearon, me gustó el villano. Como tal, me gustó lo de la historia de Mulan, que le ponen como que lo del chi, que es como si fuera como The Force, y te van presentando poco a poco cómo ella tiene las habilidades. Lo que sí, a mitad, el pacing, que no sé si, porque Vanessa dijo que al principio como que tuvo el pacing, pues yo lo sentí a mitad. Yo dije, mira, yo entiendo que la película, lo que quieren hacer es una versión seria, respetada, que creo que le hace falta a Disney, porque yo soy fanático de Disney, yo me compro un muñeco de Mickey mañana. Pero para el público general, todavía es la hora que Disney es como para nene. Yo creo que esta película le va a ayudar a Disney a que la gente vea a Disney con otro ojo de que puedan hacer ese tipo de película. Pero yo a mitad de película dije, oye, una cancioncita a mí no me molestaría. Yo estaba ready para Let's Get Down to Business. Pero, aunque sea musical, y no la tuve. Pero en general sí, entretiene. Yo sé que el internet, aparte de, ha dicho que es de las mejores adaptaciones de películas. Yo ahí no estoy de acuerdo, lo encuentro bastante normal. Aparte de que, aunque me gustó, mi película favorita animada es la que irónicamente el internet la estaba tirando por el piso antes de salir, que fue Aladino, y a mí me encantó.
Esa me gustó Aladino. Yo la digo pues
para esa es mi adaptación animada favorita basado en algo que es la animación, porque mi película favorita live action de Disney no es una adaptación, porque es una historia totalmente diferente que al internet tampoco le gusta, que es Maleficent. Esa me gusta mucho, pero Aladino como de adaptación de versus de animada es la favorita. Así que en general yo le di un 8 de 10 en mi review, pero entiendo que el internet le puede dar un 7, así que está chévere.
Ok, mira, antes que vaya Gabucho, Beta Vez, vi la pregunta, la voy a aguantar hasta lo último, que entiendo que está buena, pero no estoy pichando por si acaso.
Sí, yo dale, creo que Gabi. Está buenísima.
Sí, dale Gaby.
Yo voy a empezar por lo bueno que tiene la película, y yo sí encuentro tan pronto yo la vi, me acuerdo que yo escribí en el chat de nosotros, me encantó, es una de las mejores live actions que Disney ha hecho. I still stand by that, I still stand by the fact que es una de las mejores live actions que ha hecho. Pero el caveat de eso es que para mí las live action que hemos tenido de las películas animadas no han sido buenas. So, yo encuentro que esto es de lo mejor de la que hemos tenido, porque para mí Lion King, yo la puedo ver mil veces en mute, porque Lion King es preciosa para verla, parece un documental de National Geographic, pero yo no quiero escuchar a Beyoncé ni a Donald Glover haciendo el desastre que hicieron con esa película.
Ay, Dios mío.
Beauty and the Beast a mí me encantó, excepto Emma Watson. Para mí ella fue horrible como Belle, y esa cada vez que ella cantaba yo estaba cringing en la sala de cine. Pero Mulan tiene muchas cosas buenas. Yo encuentro que obviamente, primero que nada, el mensaje que tiene sigue siendo buenísimo. A mí me fascina que no tiene que ver nada con la animada. Eso sí, para mí es un plus bien grande. Yo encuentro que Disney nos estaba mal educando a esperar este shot by shot live remake de las películas, como hicieron con Lion King, que literalmente es un shot by shot de la movie. Y el hecho de que cogieron a Mulan y decidieron irse más cultural, más por la balada de Mulan, que es un poema, y crear su propia versión, eso a mí me gusta. Yo lo dije cuando yo puse en Facebook, yo creo que lo puse en Facebook, que dije, para mí esto no es un remake, un live action remake, esto es una versión completamente diferente, nueva de Mulan, y props to them. Ahora, ¿qué pasa? Yo encuentro que no funcionó de lo mejor. Para mí, menciono que yo le dije ahorita lo que costó esta película. Esta película costó lo mismo que costó Tenet, lo mismo que costó Dune y prácticamente lo mismo que costó Wonder Woman. Esta película tú la ves visualmente y parece que costó 50 millones de dólares. No, 200 millones en producción y 100 millones adicionales en reshoots y en mercadeo. Esta película costó 300 millones de dólares en total. Esta película no, tú no ves ese dinero en escena. Wow. Para mí las peleas fueron genéricas. Tú ves, obviamente tú no lo ves visualmente, pero tú ves que los cables en las peleas, cuando ellos están por los aires, estaban ahí. Ellos lo que hicieron fueron a Paint, borraron el cable y no hicieron nada. Se ve que el cable los ala, los mueve por la... Y yo me quedo como que, o sea, yo encuentro que ellos fallaron mucho en traer a alguien. A mí me hubiese gustado que la película hubiese tenido un consultor que supiera de martial arts, que supiera de la cultura china. Yo encuentro que no necesariamente un director, si no iban a tener a la directora, that's fine, perfecto. Pero tráete a alguien como Ang Lee a ser consultor, cuando Ang Lee nos ha dado una de las películas más cabronas de martial arts en la historia, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Uh-huh. Que voy a mencionar ya mismo, muchos de los actores de esa película salen en esta movie. Y fueron momentos tan perdidos. El Phoenix que está con ella por la película, el Phoenix parece que lo hicieron en Photoshop y lo pusieron porque se vea tan fake. Tú me das
a mí. No era una chiringa.
Ay, Dios mío.
Literal. Mira, tú, y tengo derecho a quejarme porque yo amo Disney. Pero si tú en Lion King me das algo que parece un documental, que parece que fueron a África y grabaron animales, y tú no puedes hacerme un jodido pájaro.
Es un hashtag, un jodido pájaro.
Jodido pájaro.
El pajarito, o sea, vamos. Yo encuentro que los vestuarios estaban nice, no espectaculares, pero estaban nice. El production design estaba nice, pero la edición de esta película es fatal. Cada vez, por ejemplo, entramos al final cuando estamos en el palace, en la ciudad del palacio y whatever, y yo, yes, vamos a ver todo esto. Corte, 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 corte. Yo creo que la película no te da tiempo de apreciar los vestuarios, de apreciar la cinematografía, de apreciar el diseño que hicieron. Yo creo que eso está muy bien, y más que Iván no lo sabía, y aquí es donde yo digo lo de los millones. Esta película fue hecha en location. Esta película no fue un green screen, no fue un set. Fue hecha en location, y esto parece que lo que tienen es green screen, porque no supieron filmarlo. Como dijo, Iván lo dijo antes de nosotros empezar a grabar, Iván te va a jugar, que este quote on quote, Iván. Mandalorian es hecho en green screen, y se ve más real que lo que Mulan se vio en esta película. Y ahí es donde yo tengo el problema de la movie. La película no parece que costó 200 millones. It was fine. It's okay. Y por último, esta película tiene a Donnie Yen, a Lee Gong, a Jet Li, a Jason Scott Lee, Pepe Chen y Sima. Esas personas son leyendas en el cine chino. Leyenda en las películas de martial arts. Estamos hablando de que estas personas han salido en películas como Crouching Tiger, Hidden Dragon. O sea, estamos hablando de personas que pelean y no hacen stop, pelean. Y nadie hizo nada. Ellos no le dieron peleas dignas a estas personas. Por ejemplo, Jet Li. Yo sé que Jet Li ha tenido problemas con la salud y whatever. Uh-huh. Pero ponlo a hacer algo y después ponle un stunt double. Pero Jet Li extiende la mano y las telas salen volando y hacen el trabajo por él. ¿Dónde están las peleas de Mulan y la bruja? Para mí eso fue una decepción. Ella lo que es empuja a Mulan 3 veces y Mulan desliza por el hielo de la nada. Y la bruja para mí fue una de las mejores cosas de la película. Y todo lo que le da es eso para hacer. Ella no hizo nada en esta película y al final de la nada se sacrifica. Es como que no la aceptaste. Eso yo tengo mis issues. ¿Vale los 30 pesos? Para mí no, pero si los pagaste o si la ves de otras maneras, good for you. It was fine. It's okay. No tengo por qué volver a ver Mulan jamás.
Dios mira, mío. Gary habló de los hilos. Conseguimos una imagen behind the scenes de cuando estaban grabando. Mira,
¡wow!
¡Diantre, mano!
Sí, eso fue en la parte de las peleas de la guerra. Fue así. Eso fue.
¿Viste en la chiringa?
No, estaban peleando en el pasillo fue eso.
La chiringa.
Mira, Luis, rapidito, antes que vaya, porque vi que Meta puso algo ahí que la movie no era para TV, que salga diciembre en home version o whatever. Yo diría que en el cine, si en televisión tú ves la baja calidad del production design, yo creo que en el cine fuese peor, actually. Yo creo que en el cine, en un big screen, se verían los fallos de producción en lo que es costumes, como Iván dijo, porque si fue en televisión, Iván se notó de detalles como los costumes y production. Yo creo que en el cine serían amplificados. Y eso para mí es como que, that's not a good sign que esto iba para el cine originalmente.
Yo quería decir algo, porque Gabriel dijo algo que me gustó, que dijo que como que de la manera en que está editada la película, él no pudo apreciar muchas cosas, y es una película bien larga. ¿Cómo una persona, verdad, uno no puede apreciar una película y a la misma vez tienes el timing para desarrollarlo? Uh-huh. Es bien bien interesante eso. De hecho, yo hubiese preferido que hubiesen hecho la serie de Disney Plus de Mulan y que desarrollaran esta historia bien brutal. Yo siento que hay hilo para haber hecho una serie completamente de Mulan completa. Nada, tengo varias preguntitas al corillo y quería...
No, tranquilo. No, sí, voy a hablar poquito. Ya poquito. Mira, dice que hashtag Mulan es un show de títeres. Mira, En mi caso, a mí me gustó mucho la película. Yo no tengo con qué basarme mucho, ya que honestamente yo creo que vi la película animada. Nunca lo he podido confirmar porque yo me sé las canciones, pero me vi, eso es el Disney fan en mí, que se sabe las canciones. Pero yo me pregunto a mí, yo no he visto la película animada. Sé que sale de Mushu, whatever. Que mi experiencia fue con Mulan, la de ahora 2020. A mí me gustó un montón la película. Había un par de escenas que yo decía, coño, esto verla en IMAX hubiese estado brutal. Cuando estaban en los paisajes y eso. Sí puedo entender que las estampas de pelea, las escenas de pelea no eran las mejores. Aunque para mí no se veían mal, se veían cool. Pero sí podía entender que cuando ella estaba como que brincando, se veía como que media stoic, que sería con los cables. Que eso sí lo puedo entender. Pero a mí me gustó. Gabriel comentó de que los personajes, los actores que tienen y actrices, no los usaron mucho. Yo entiendo que, fine, sí son estrellas y son clásicos y son de los que pilares de esto, pero no siempre tienen que estar peleando. ¿Sabes? Yelly no, pero el que sale en Rogue One, que a mí me se me escapa el nombre. Él estuvo para la escena de pelea. ¿Sabes? Que
no lo usaron mucho.
Sí, no lo usaron mucho, eso es un buen hashtag. Pero a mí me gustó, a mí sí me encantó en la escena ya al final de la película, cuando la que dice voice acting de Mulan es la que la presenta. O sea, que eso en otras palabras es como que, o sea, yo lo digo como el pase de batón. O sea, como que ahora ten tú. O sea, a mí se me encanta, a mí se me pararon los pelos en esa escena y en verdad que estuvo súper cool. De que quiero verla animada para entender bien. Como dijo Vanesti, a mí en verdad, y como dijo Chizo, a mí me lo peló la gente en las redes sociales. A mí me molestó, pero brutalmente, para no decir la palabra mala, creo que fue en el weekend, el sábado, había un montón de gente dándole share a una página de Facebook que estaba dando la película en español, en repeat. Oh. Entonces, y yo como que, mira esta gente, y hubieron páginas de
todavía está, sí. Yo la vi en Facebook, está corriendo.
Sí. Y hubieron colegas de nosotros, así nuestros mejores amigos, que siempre están ahí, que hasta le dieron share en las páginas, y en sus páginas personales también, que eso pues se buscaron un revolú o se lo buscarán, no sé. Pero a mí, yo no voy con la piratería. O sea, y un paréntesis, que gracias a los Patreons, que ellos básicamente nos apoyaron a pagar lo que fue la película de Mulan. Así que gracias por eso. Y yo en verdad, yo me la disfruté. Que la vería de nuevo. Me vengo un día que estoy viendo Disney Plus, la pongo porque no estuvo mala. A mí me gustó mucho la película. Pero yo que no vi la animada, a mí me hubiese gustado de que el muchacho y ella, pues qué sé yo, me he tenido algo, por lo menos un abracito, qué sé yo, porque desde que él piensa que eres nene, que Mulan es nene, tú como quiera veías que él veía más allá, ¿sabes? Que era más por la personalidad, la conexión.
Eso está muy bien.
Y cuando ella se lo dice, que como que lo que debe ver es la personalidad y eso, a mí me empezó a gustar ese character development. Y cuando se entera que es mujer, como que ya sigue igual, ¿sabes? Que a mí me gustó ese detalle de que no terminaron juntos, y vi que en la animada no pasa, no sé. Yo vi que en IMDb que hay como 6 películas de Mulan, me vi que van a hacer también las otras partes, no sé. Pero, honestamente, a mí me gustó un montón. Me hubiese gustado verla en el cine, pero, pues, es lo que es, y yo me la disfruté. Ahora sí, Vane, mala mía, dale.
No, es que también antes de grabar me enteré que la película tiene ciertas controversias, y como yo sé que mis compañeros saben más de esto porque, qué sé yo, leyeron los artículos, yo no estoy al tanto del papelón que hay detrás. So, quería que Chizo, que sabe, y Gabriel puedan explicarnos cuál es el problema.
Adelante.
Mira, empieza tú, que yo leí eso hoy.
Ok. Esta película ha tenido varias controversias desde hace varios meses. Yo encuentro que una de las primeras controversias que tuve es con la actriz principal, que se me escapa el nombre de ella.
¿Mulan? ¿Juan Mulan? No sé.
Juan Mulan. No es.
Espérate.
Ok. Ya lo busco ahora, dale.
No, mira, para los que no saben, yo sé que Hong Kong, China tiene. Yo no soy político, yo no pretendo saber los detalles políticos que están pasando allí, pero sí sé que
Yifei Liu se llama ella.
Ajá. pues ella, ella abiertamente apoyó y todavía el día de hoy dice que sí, apoya a China y sus persecuciones políticas y persecuciones religiosas contra las personas de Hong Kong y de otros sitios. También la película fue filmada on location y desafortunadamente donde fue filmada entre 5 a 15 minutos de campos de concentración. Sí, gente, los mismos campos de concentración que existían en la época de los nazis existen en China, donde están metiendo a personas de Hong Kong y de otras ciudades que quieren democracia, quieren apartarse del gobierno chino, que los están metiendo por sus creencias religiosas, creencias políticas, etcétera. Cuando la película sale la semana pasada, volvió a reignar esa controversia, porque Chiso lo dijo antes que nosotros comenzáramos, ellos, por ley, tú tienes que darle gracias en los créditos y acknowledge toda persona, gobierno y whatever que trabajó en la película, que te dejó filmar, y ellos, pues, Disney le da las gracias a China y a las regiones en donde la película fue filmada, regiones donde hay crímenes políticos, crímenes religiosos y whatever. Mulan tiene todas esas controversias, hay unos boicots bastante grandes online para que no vean la película, aparte de que también hay boicot económico diciendo que esto es Disney, y obviamente Disney owns all of us, pero que esto es, quieren ver cómo esto funciona si encima de una suscripción tiran una película y tú pagas el dinero, cuánto dinero genera, para entonces ellos ver que pueden seguir haciendo eso y sacando más chavos. Pero estas son las controversias más grandes de la movie que me llegan a la mente ahora, o por lo menos esas son las dos controversias que están front and center con la película.
Uh-huh. Okay. Chiso, antes que vayas a comentar, ¿se consideraría controversia la gente quejándose de que no salía el dragoncito y que era en cambio un Phoenix, el animal que está acompañándola a ella?
Yo no creo eso.
Pero hermano, porque mucho de la gente posteando en mis redes sociales era que no les haya gustado la película porque querían a Mucho. Lo querían a Mucho.
Eso fue una estupidez. Yo que amo Disney. Disney malacostumbró a la gente a hacerte un live action frame by frame de las películas. Hizo eso con Jungle Book, hizo eso con Beauty and the Beast, que lo único nuevo fue la historia de la mamá. Lion King, y yo creo que la gente lo que quiere ver es una versión live action de lo que nosotros conocemos frame by frame. Primero que nada, watch it, voy a decir un lema que puede ser para After Show, pero voy a decir aquí, no es tan malo. Bueno, es malo, pero no es tan malo. ¿Cómo es que dice? La gente si te lo meten grita y si te lo sacan llora.
¡Ay, Dios mío!
Seguro que si hubiesen dado un frame by frame de la película, lo iban a criticar. Y no nos dieron un frame by frame, también lo están criticando. Esa yo critiqué la movie por no ser eso. Dejen la ridiculez. O sea, la película es una versión completamente diferente. Bueno, una versión nueva, it is what it is. Eso de que Mushu, que si Cricket, que si abuela, léete el poema de Mulan, nada de eso está en el poema de Mulan.
Yo diría que lo que más me gustó de la película fue que no fue un copiete de las animadas. Y yo entiendo que ahí me encantaría que Disney usara ese formato para los demás live actions. Porque si yo quiero ver la animada, veo la animada. ¿Para qué yo quiero ver la animada con personas? ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? A mí no me gustó mucho Lion King, al igual que Vanity comentó, por eso mismo. Aladdin me gustó un montón. Y ellos le cambiaron un par de cositas, añadieron personajes. ¿Sabe? Y yo dije como que okay, estuvo super cool para mí. Obviamente yo no he visto la animada, pero es que yo leí gente que dijeran, no me gustó porque no es lo mismo que la animada. Yo diría, pues coño, qué bueno, porque es algo nuevo, te dando contenido nuevo para tú disfrutarte.
Yo le iba a preguntar a ustedes cuál es su película, adaptación live action favorita y la peor, pero no sé si ya las contestaron dentro de la misma conversación.
Yo dije Aladdin.
Exacto.
Yo diría de... perdón, Gaby, dale.
No, dale tú.
Dale, Vanessa, dale tú.
Dale alguien.
Mira, yo diría que la mía de Life Action, Mulan, honestamente. Mulan y bien cerca en un second place, Aladdin. Pero yo creo que yo no debería ser parte de esta pregunta porque yo no he visto ninguna de las de Angelina Jolie. Yo no he visto Cinderella. Vi Beauty and the Beast, pero en verdad que... no me encantó. Sabes que yo nada más he visto poquitas, pero las que he visto para mí sería Mulan, bien cerquita Aladdin y bien lejos un tercer lugar pues Lion King.
pues Lion King la peor entonces para ti.
Para mí.
Ok.
Te voy a pensar de dos maneras. Mi favorita es Jungle Book.
Jungle Book también me gustó un montón. Ya, lo sé.
Esa es mi favorita.
La mejor para mí ha sido Cinderella. Esa es la que yo he visto.
No la he visto.
Y para mí la peor, diablo, me duele decirlo, pero es que Lion King, de verdad que eso fue...
Sí, yo sé, yo te entiendo.
De verdad que Lion King fue malísima.
Horrible.
Es que no fue mala, es que... A ese shot by shot, para mí que le bajó un montón, porque se veían brutales los animales. A mí me encantaba cómo se veía. A mí me sorprendió que ellos usaron solamente la primera escena de la película, es lo único que es live action. Y parece que no se considera una película animada, porque todo demás es CG. Pero ahí se veía súper bien. No me gustó que fuera todo así frame by frame la película.
A mí no tanto me molestó que fuese frame by frame. Pues fine. A mí, yo creo que lo malo de Lion King para mí, visualmente es preciosa. O sea,
sí, eso.
Puedo decirlo, lo dije ya como tres veces. Parecía un documental sacado de National Geographic. Lo primero que tiraron fueron cuando tiraron... Como dos semanas antes tiraron el opening de Circle of Life. Yo dije, ¿qué? Parecen animados. O sea, parece que lo grabaron en National Geographic. Pero yo encuentro que lo malo de Lion King, yo sé que no es tú de Lion King, pero rapidito, es que la manera que escribieron la película y lo que hicieron intentar nuevo no funcionó para nada. Aparte de que las versiones de las canciones en la película es, para mí, son malísimas. Malísimas. Y yo creo que uno de los errores más grandes que ellos pudieron hacer fue meter a Beyoncé en esta película. Para mí, Beyoncé, y lo que yo he escuchado de mucha gente, es que Beyoncé te sacaba de la experiencia de lo que era Lion King, porque tú estás esperando que Nala empezara a cantar Single Ladies. O sea, era horrible. Y para mí, ella y Donald Glover, que yo amo a Donald Glover, lo amo. Childish Gambino es forever papizongo. Pero la gente se cree que en películas animadas uno no tiene que tener chemistry y que whatever. No. Ellos para mí no tenían chemistry y ellos eran como Simba y Nala, ellos eran horribles.
Definitivamente. Iba a decir también, pues, mía favorita, igual que Gabriel, es Lion King, y en segundo lugar Aladdin, porque Aladdin, el factor entretenimiento era otra cosa. Olvídate del resto, Guy Ritchie con la loquera de él, pero la película está bien entretenida. Sí,
es fun.
Eso es lo mejor de la película. Quería también preguntarles, como una de las últimas preguntas, en que ustedes creen que Disney, dado a el poco o mucho dinero que hizo Mulan, ¿creen que vamos a tener futuros estrenos en esta categoría premium en Disney Plus? ¿Qué piensan de, Dios mío, la de Black Widow? Dímelo, Chizo, ¿qué tú crees?
Yo hoy, antes de empezar, estaba leyendo precisamente un reportaje de que Pirate Bay, que es una de las páginas de piratería más famosas, Mulan está número uno en la película más pirateada en la última semana corrida, porque eso es inevitable. Como dice Watcher, yo vi un par de esos posts y la calidad es calidad. Bueno, hello, lo sacaron de 4K. Y no han dicho los números oficiales, pero en las páginas esas que yo entro, que no las comparto aquí, porque hasta que no salga en Variety, porque Vanity me enseñó que hasta que no salga en Variety no se dice, pero en las páginas que yo leo aquí, que no es de cultura, dice que los números no se hicieron y que es la película más pirateada, así que yo creo que Black Widow no va para premium.
Interesting.
Dale, Gabriel, dale tú.
Mira, Meta, vi tu comentario ahorita, ahorita tengo.
Sí, tengo las dos preguntas para hacerle la de Valentina.
Pero no, yo no creo. No hay nada oficial. Supuestamente lo que se rumora en The Dark Web, en Reddit y en Film Twitter, es que Disney está tratando de tirar los números tarde o no los quiere tirar por ahora porque aparentemente fue un fracaso. Forbes, unofficially, de gente dentro que trabaja con Forbes, que mide todo esto, supuestamente Mulan, lo que hizo no llegó a 10 millones de dólares. Yo sé que hay reportes disque oficiales que Mulan le está alcanzando a Hamilton en views. Eso sí que lo creo. Pero aquí está el caveat de eso. Lo que las personas no, lo que ellos no están diciendo ahí es que sí, tú puedes ver esta película mil veces y le está llegando a Hamilton, pero ¿por cuántas cuentas tú estás viendo esta película? Uh-huh. Yo conozco gente que compraron una película una vez y la ha visto toda la familia y la han visto muchas veces. Y whatever. Pero sí, tú tienes los views. Hay que hacerlo de Hamilton, pero por una cuenta. Tú lo que sacaste, puedes tener 300 views, pero si lo que sacaste fueron 30 pesos, hay ganancia. Entonces yo pienso que esto fue, lo llevamos pensando, de que ellos dijeron que esto iba a ser un try, a ver qué iba a pasar. Yo encuentro que no fue lo que ellos querían y yo encuentro que hay que aprender, ¿sabes qué? Atrasa las películas y las tiras cuando se acabe el view. Porque si no estamos sacando chavos, ¿de qué vale? Porque estamos hablando, Disney costó, Mulan costó 300 millones de dólares en su producción y en su mercadeo.
Wow.
Disney no va a sacar.
Sí.
Wow.
Mira, yo lo que diría, yo también vi lo que Gary mencionó de que los números de views estaban llegando a Hamilton. Pues es realidad, porque yo entiendo que por eso mismo es que ellos pusieron el price tag en 30 pesos. ¿Sabes? Porque ellos sabían que se iba a pasar de que una casa le iban a ver un par de veces que, por ejemplo, si yo viviera con una hermana de mi propiedad y whatever, son distintas cuentas que cada uno le iba a comprar. No, ¿sabes? Era una venta por household y que iba a coger de 2 a 3 views, maybe 4 views. Yo pienso, yo escucho un par de podcasts esta semana y lo que yo he escuchado mucho es de gente diciendo de que ellos están viendo de que todo esto de VOD, básicamente, para su, en la opinión de ellos, y que también preguntarles a ustedes eso ahora, es básicamente el futuro. Que el cine se va a convertir como algo más como si fuera un fine arts, por decirlo de esta forma, de que no solamente lo que va a salir en cine son así películas super blockbuster films, tipo Avengers, Justice League, whatever, pero que películas normales, lo vamos a ver que va a ser straight to VOD. Verlo así, que yo puedo comprar eso por lo que está pasando ahora en cuanto a la pandemia, aunque yo entiendo que la pandemia no dura para siempre, no con Wood, Dios quiera, que no sea así, pero yo veo que si por lo menos en estos próximos 2 años, sí, o sea, yo entiendo que es la única forma, porque si no van a seguir atrasando las películas, y entonces estas películas ya están hechas, que te asegura a ti, de así como piratearon Mulan en Disney Plus, no piraten Black Widow en un floppy mal parqueado, en un floppy, no sé, en un pendrive mal parqueado, en algún hack que le hagan a Disney, o algo así por el estilo, ¿sabes qué? Si no sabes lo que es un floppy, pues sí, nos chetamos la edad. Pero ya, yo entiendo que la piratería como quiera va a pasar. Y eso no, es lo de...
Como tú dices, lo interesante va a ser es que los próximos año y medio, 2 años, lo que estamos con, en lo que sale alguna vacuna, en lo que psicológicamente volvemos a estar cerca de donde estábamos antes de la pandemia, los estudios van a empezar a calcular cuánto dinero yo puedo invertir en una película, qué tipo de película yo puedo tirar en demand, qué tipo de película va para el cine, porque tú acabas de decir, si ellos entonces tiran solamente blockbusters al cine, ellos no van a gastar entonces 30, 40, 50 millones en un indie film para tirarlo online. So, yo no sé, esto va a cambiar, esto va a traer mucha cola. Yo encuentro que lo que Disney hizo va a traer, con Mulan va a traer mucha, mucha cola. Tanto buena como negativa.
Okay. Yo quería decir algo, Gabriel fue el que dijo, ¿verdad? Que él se entiende que según lo que se ha dicho, que está under wraps, que Mulan hizo aproximadamente como 10 millones, fue lo que dijo. Mm-hmm. So, yo me imagino que Warner Bros. En estos momentos dijo, contra, por lo menos hizo 20 y pico de millones
de lo que me salvé.
Doméstico, ¿me entiendes? Eso, que como quiera, ellos dijeron, pues la apuesta está a lo loco, seguimos perdiendo chavos, pero menos que Disney, digamos.
Internacionalizó muy bien a Tenet. Ha hecho para el chavo en internacional.
Claro.
50 millones internacionalmente.
Pero estas películas costaron mucho dinero, costaron demasiado.
Pero vale, te pregunto, y aquí es donde yo creo que la pregunta existencial va a estar disponible. Si tú hubieses tirado, mucha gente, vamos a decir que tener la hubiesen tirado video on demand. Conociéndote, yo creo que tú hubieses pagado por Tenet.
Yo claro. También.
Y yo creo que muchas personas hubiesen pagado Tenet por encima de Mulan. So ahí es que viene la pregunta, ¿qué tipo de movie la gente está dispuesta a ver versus qué tipo de movie prefiere esperar? Disney cometió otro error en decir antes que la semana antes que saliera Mulan, sí, decir en diciembre la van a tener gratis. Mucha gente dijo, ¿para qué voy a pagar si en tres meses la puedo ver?
Exacto.
Sí, yo creo que es un error.
Y que Disney, es que no tan solo la piratería, porque es que Disney se disparó en el pie. Eso que tú dices, yo creo que ellos lo dijeron como para tratar de controlar, porque si ellos no decían eso y la tiraban en diciembre, pues el social media iba a decir, nos engañaron. Pero lo que pasa es que Disney como que no midió bien eso, por eso es que me tienen que contar a mí. Legalmente, no ilegal. Disney, tú puedes compartir la cuenta con 5 personas, legalmente. Mulan yo la vi 2 veces, mi mamá y mi papá y mi hermano, ¿sabes? Que ellos no vieron como que eso. Y Disney, lo que dije en el otro programa, Disney tiene una oferta bien estúpida de que está Disney Plus por 3 años por un precio ridículo. O sea, ellos se dispararon en el pie.
Mira, hablar de dispararse en el pie, no sé cómo salgan estas preguntas, pero tenemos aquí a Metaverse, que él hizo dos preguntas que yo entiendo que están interesantes. Sí. La primera es para Vanesti. Él le dice, Vanesti, ¿te identificas con el mensaje y o lo que representa el personaje de Mulan como una mujer empoderada?
Pues mira, como ya yo había dicho cuando estaba hablando de la película, yo creo que estos mensajes son universales. Estos mensajes trascienden género, cultura, etnicidad y edad. So que el hecho de que la pregunta sea directamente a mí me incomoda un poquito. No sé si es porque soy la única del cast que soy nena, pero yo entiendo que los mensajes completos de la película, como ya dije, de igualdad, honor, familia, coraje, romper estereotipos, cualquiera se puede identificar, y yo creo que son bien importantes, que tú te agarras de lo que tú te identifiques dentro de estas películas, ¿sí?
Sí, yo pienso igual, ¿sabes? Porque, por ejemplo, como yo mencioné ahorita, y se me olvida cómo se llamaba el muchacho, que era como que el love interest de Mulan, que era como que el sargento, whatever. Sé que también sale en la animada, pero es que pienso que vi también la animada, pero sí. En un momento tú puedes notar que él también mira a Mulan nene como que con ojitos, tú sabes, y ahí también pueden tocar también.
Mulan es una película, Mulan es super gay. Yo siempre he dicho que la película de Mulan es very, very queer y very, very gay. Una de las razones porque ellos eliminaron el personaje de Zhang, creo que se llama en la animada, el capitán, que es el love interest, que eso es lo que a mí no me gusta de la animada, que te presentan una mujer tan poderosa, pero al final el hombre viene y se queda con ella porque toda mujer necesita un hombre. Esta película es bien queer porque él no se enamora de Mulan fémina, o sea, él está enamorado de esta persona que está con él en el army.
Exacto.
Es regardless el género.
Exacto.
Se enamora de esta persona que a los ojos, a simple vista, es varón, es masculino. Uh-huh. Y voy a hacer el argument de que esta película es súper, súper queer. Una de las razones por las que discriminaron ese personaje y no querían tocar mucho eso era porque en China, queerness, no he visto whatever, ¿verdad? Sin embargo, yo vi la animada después de la de whatever y dije, en la live action es hasta más queer que en la animada.
Sí. Es
real, tú sientes esta tensión y tú. Y yo estaba como que, diablo, esta película es bien gay. Y no lo digo, qué bueno, pero es como que, esta película es bien queer, bien queer.
No, y también, sí. También está el suspension of disbelief, que es algo que he visto también, que hay una crítica, como en las películas de superhéroes, un ejemplo, la serie de Flash, hay una crítica en internet que dicen que el Flash con la máscara se parece al actor. Eso es hecho a propósito porque la gente le está pagando a un actor para que tú lo reconozcas aún con la máscara, pero en el mundo dentro de la película de la serie el actor no sabe quién es él. O sea que en el mundo de Mulan sí, ella aunque está vestida haciendo de hombre, se nota que es la actriz porque le pagaron para eso, pero en el mundo, en la película, el compañero de Mulan está viendo a un compañero hombre y siente una atracción por su personalidad.
Exacto. Honestamente, ustedes son los mejores, me encanta cómo contaban la pregunta. La segunda pregunta fue dirigida a Gabriel. Él dice, Gabo, dijiste algo interesante, todo en la producción era básicamente oriental. Entonces pregunto, Gabo, ¿tú ves cine oriental con los mismos ojos que ves cine hollywoodense?
Es una pregunta bien interesante. A mí me encanta tener este tipo de conversación. Voy a hacer los short and sweet. Mira, yo entiendo, cada vez que veo películas este, que tienen este, que ver culturalmente con poblaciones que normalmente no vemos en cine, yo intento este, quitarme las gringolas y verlas por lo que esa película significa y lo que esa película me está presentando este, culturalmente, estéticamente, su historia, la, sabiendo la producción, el cast y todo. Yo creo que el caveat a eso sería que Mulan y hasta películas como Crazy Rich Asians, este, que la amo, este, no necesariamente son películas orientales al 100%. Y a eso me refiero, es que tú puedes tener un cast y un equipo de producción, pero todavía estás, tú está, estamos viendo algo en el cine o en una pantalla que una producción americana con mayormente personas americanas controlaron lo que ellos querían que nosotros viéramamos. Yo creo que hasta cierto punto se pierde un poco de la traducción cultural. Este, como dije, es algo que tú puedes sentarte horas a hablar, pero yo en lo personal sí, este, cuando yo veo películas que son marketed dentro de un tipo de comunidad este, o cultura, este, Black Panther, Crazy Rich Asians, Mulan, este, yo la veo por lo que estoy viendo, pero también entiendo que hay hombres blancos detrás de esta película que están controlando lo que nosotros vemos. Sí, if that makes sense.
Sí, se entiende perfecto.
Okay. Gracias.
¿Alguien por también quiere poner su, su two cents ahí?
Todo lo que Gabriel dijo.
Ok, yo pienso lo mismo, aunque y esto se puede ver mal de mi parte, y como yo siempre meto las patas diciendo cosas aquí a veces, pero todas estas películas de donde salen en verdad de una compañía americana, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando, cuando vemos películas que son orientales y dicen, diablo, todo el caso es oriental, o cuando salió Black Panther que está diciendo, diablo, todo el caso es afroamericano. Pero en verdad, ¿sabes? Al fin y al cabo, quien está haciendo el cheque, quien está cogiendo todo, es un white guy. ¿Tú me entiendes? Sí, Ryan Coogler fue el director de Black Panther, pero quien le pagaba a Ryan Coogler, el que era jefe de Ryan Coogler, ¿quién era? Este, Dios mío, el que manda todo el MCU.
John Favreau.
Feige, ¿sabes? Ya, Favreau, Feige, ¿sabes? White man, ¿tú me entiendes? Y no estoy tirándoles a ellos porque yo no los conozco, pero en experiencia por lo que viste que son personas buenas, este, y no están en contra de nada de esto, pero este... Pues más que, yo entiendo que, y esto yo, yo lo dije cuando hablamos de Project Power, que me cayeron 20 chinches, pero pues yo siempre digo lo que pienso, que este, este, esta, este repeat que he visto en películas de Netflix, de que estaban viendo, de que no, no, no están, y no estoy en contra de eso, porque la representación es buena, pero a mí no me gustó de que vimos este, la película de Charlize Theron, y nos metieron también la representación del barrio y una mujer afroamericana y saliendo del barrio y toda la cosa, y también nos las ponen de nuevo en la película de Project Power. Y sabes que y la gente puede decir, diablo, pues eso está bien, eso está súper, porque hay representación, están trayendo puntos de vista distintos, pero gente, yo veo que también eso lo hacen para quedar bien con la gente, eso lo hacen para el marketing, eso lo hacen para que la gente le guste, para que la gente no hate. So, honestamente, yo entiendo que eso siempre va a pasar, o sea, por más woke que sea la gente, que vaya a ver, estoy loco para ver la serie de Hulu que sale ya mismo, o sea, siempre, siempre va a ser este punto de vista de quedar bien y cómo a la gente buscar, porque la gente siempre se va a quejar, como está diciendo otra vez ahorita, la gente como que se va a quejar, pero ellos buscando cómo agradar a la mayoría de las personas. Eso es lo que yo pienso, que no va a ser como Johansson cuando hizo The Ghost in the Shell. Tú sabes que estaba criticando con eso.
Mira, yo creo que, o sea, esto es una conversación que tú puedes tener por años. Yo que hago mucho trabajo en mi trabajo como tal, yo hago mucho work en esto. Es una, siempre están estas preguntas: ¿quién tiene el derecho a presentar historias? ¿Quién tiene el derecho a hacer esto? O sea, es bien complicado porque tú, o sea, tú tienes estas historias, whatever, bla, 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 pero fueron hechas. Por ejemplo, Green Book, cuando ganó el Best Oscar, te estaba hablando de de un hombre negro, de un músico negro, pero todo fue white savior, el hombre blanco que necesitaba para que lo ayudara, dirigida por un hombre blanco. O sea, eso es bien complicado. Yo creo que para terminar, para darle punto por lo menos al podcast de, porque ya vamos por una hora y media. Sí. Yo al principio comparé o dije que a mí me hubiese gustado ver alguien como que working con la movie para darle un poco más de autenticidad. Yo encuentro que lo que Disney está haciendo y muchas compañías de Hollywood está haciendo, y lo mencioné en mi parte con lo de diversity en los Oscars, qué bueno, o sea, it's a step que es necesario y se tiene que hacer. Y yo normalmente, yo casi nunca caigo encima cuando o no lo hacen a perfección o lo hacen como yo quiero verlo, porque contra, they're trying, de que they should have been trying hace años y harder, definitivamente. Pero contra, lo estamos teniendo, o sea, poco a poco se llega a un tiempo. Y ahí es donde yo digo, que vuelvo a mencionar a Ang Lee, cuando tú comparas a Mulan, y no digo en culturalmente, comparas Mulan con Crouching Tiger, Hidden Dragon, teniendo a un consultor o a un director que conoce esa cultura, conoce esas sensibilidades, tú puedes traerle un poco más de richness a la movie. Y yo creo que eso es lo que a mí me faltó. Yo creo que eso es algo que Ryan Coogler hizo excelente en Black Panther. Estamos hablando de un director afroamericano que conoce esa cultura, ha vivido esas experiencias. So hay una sensibilidad que él trae diferente. Pero son conversaciones que se van a seguir teniendo forever. Nunca vamos a llegar al 100%, especialmente en social media y en los warriors que hay. Yo creo que a veces yo me considero un social warrior, pero al mismo tiempo no soy un extremista. Yo creo que a veces hay que decir, mira, paso a paso se llega. Y props a Disney por quererle hacer algo más cultural, por presentarnos algo más cultural, que lo hicieron con lo del Phoenix Location. Mira, props to them. Nos dieron esto, perfecto. Vamos a mirar lo que faltó y vamos a hacerlo mejor la próxima vez. Y después de esa vez, mejor y mejor, hasta que lleguemos a un punto que estemos donde queremos estar.
Exactamente.
A ver cómo Marvel maneja la de Shang-Chi, ¿qué se llama, Chizo? La que va a salir ahora de MCU.
Creo que sí, así era. Yo creo de Shang-Chi.
Sí, yo lo que quería decir es que, continuando lo que dijo Gabriel, que es cuestión de traer la autenticidad. La solución al problema de diversidad no es entonces no seguir representando, al revés, es continuar creando más representación, que sigan creando más roles, porque yo creo que ese es el punto de todo esto, vernos a nosotros reflejados en la pantalla grande. Y nada, baby steps. No siempre se hace bien, pero baby steps. Y es importante que se siga, que esto continúe, porque no se puede parar, porque ya hemos visto años por año por año de las mismas personas en la televisión y en las películas. Queremos ver otras caras. Pero nada, este programa ha sido bien largo y ha estado bien bueno. La discusión ha estado súper buena. La gente del chat ha hecho preguntas excelentes. Sí. So, ¿recomendamos Mulan? Finalmente. ¿Sí o no? ¿Thumbs up o thumbs down?
Yo la recomiendo.
Mensaje bueno.
Gladiator.
Si la estaba esperando, vela. Si no, puede esperar a diciembre.
Exacto. Perfecto.
Entonces, tres cuartos. No, mira, it's fun. It's a Disney movie. Disney nunca hace películas que no se pueden ver. Claro.
Exacto.
Estoy pensando.
Mira, Candace Against the Universe de Phineas and Ferb, que está Disney Plus también, está super cool. Es animada, es que a mí me encanta Phineas and Ferb. Pero nada, sí, como dijo Vanetti, yo en una, como que miré el reloj de acá del timer y ya le llevamos hora y media, pero es que son tan buenas las conversaciones con esta gente. Yo no sentí la hora y media pasar, pero nada, mira, como siempre hago, Chizo siempre hace el dibujo de los episodios y yo entiendo que le quedó brutal el que hizo esta semana, así que Chizo, como siempre, hermano, gracias por todo el apoyo. Entonces, para ya irnos, antes de irnos, yo quiero hacer un shout out, y es que no sé si se dieron cuenta, pero Vanetti se recortó y le queda brutal el recorte.
Gracias.
Sí, le queda brutal. Yo estaba esperando a la Vanetti con espejuelos para subir esta foto que Chizo puso, pero
ahí estamos los cuatro.
Y eso también hizo este arte que en verdad le quedó.
¡Páganos!
Así que, para ti, bienvenida a los 30s, sí, usamos espejuelos. Pero nada, habiendo dicho eso, estuvo súper, sí, en verdad que sí, habiendo dicho eso, chicos, ¿dónde los podemos conseguir? Comenzando con Vanetti.
Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, me siguen, chequen mis fotitos, de vez en cuando hago videos y tengo posts diarios, como si fuera mi tipo de agenda que yo preparo semanalmente y me entretengo un rato, así que me siguen.
No, queda brutal. Dímelo, Chizo.
Voy a decir, Don Namá, mira, en Instagram, la semana que viene, Chizo, soy Chizo Comics, que voy a tirar la serie de ilustraciones que estoy haciendo del grupo coreano Blackpink. Ahora, Chizo, después de los 40, escucha pop. Yo lo estoy llamando a mi midlife crisis, Chizo Pop. Entonces, viene eso bien chévere. Y el episodio 9 de Ondas Nerdas con Mar Centeno, que discutimos la serie de Hulu, Game Face. Véanla y escuchen el programa. Ya me fui con eso nada más.
Muy bien. Dímelo, Gabucho.
Ahí me pueden conseguir en Back to the Movies y en todos los social media como Gabucho Graham.
Con la orejita. Mira, a mí me pueden conseguir como el Watch en cualquier red social. Y como siempre, no nos podemos ir sin darle las gracias a la gente que nos sigue apoyando. Quiero comenzar con la gente de Twitch. Recientemente cumplimos 3 meses en Twitch desde que estamos creando contenido acá. Y entiendo que nos ha ido súper bien. Hemos recibido muchos live views, muchos followers, hasta subscribers ya en este último mes que somos afiliados. Solamente gracias al correo de Twitch por todo el amor. Si quieres estar cool como esta gente, ve a twitch.tv/culturasecuencial, dando follow. Y tienes Amazon Prime, como siempre digo, Amazon Prime te regala una suscripción mensual de Twitch, cualquier canal de Twitch, que si no tienes ninguno, pues mira, lo echas para acá, no nos va a molestar. También a los babies, a nuestros chulos, a los Patreons, por todo el apoyo. Ellos auspiciaron básicamente el episodio de hoy, porque auspiciaron la compra de la película. Yeah, así que gracias por todo el apoyo. Ya son como 20 y pico, en verdad, no voy a estar los 5 minutos leyendo los nombres. Salen al final del video en la imagen que siempre ponemos. Así que, gente, gracias por todo el apoyo. Igual, si quieres estar cool como ellos, ve a patreon.com/culturasecuencial. Vas a ver 2 tiers y en cualquiera de ellos, lo bueno es que tienes acceso a lo que son los after shows, que honestamente hemos recibido buen feedback de ellos. Chizo, uno que siempre se pasa dándole share, y entiendo que gracias a toda la gente por el apoyo. Y estos after shows son como el show NC-17 de Culto Secuencial. Cada vez se ponen más intensos. La pregunta de esta semana, yo entiendo que ya la habíamos tocado en un pasado de cultura, pero no estaban Chizo y Gabriel. Y la pregunta que hay esta semana es: ¿qué película animada tú quieres que hagan un live action de ella? Okay, no tiene que ser Disney solamente, cualquier película animada. Tú quieres que hagan un live action de ella. So, si quieres ser parte de la conversación y ver lo que contestamos, pues ve a Patreon y pues, únete a la conversación. Y como siempre, todo este contenido pueden conseguir en culturasecuencial.com. Ahí puedes ver nuestros episodios, formato de podcast y también formato de video. También está la área de blog, que Gabriel puso un blog que rompió el internet de su review de Tenet. También Antonio y José Antonio han puesto blogs. Lo cool fue que Antonio y José Antonio, los dos, el mismo día, me enviaron blogs de Mulan. Y yo como que, espérate, ¿lo puedo subir los dos el mismo día? Déjame leerlo para que sean distintos.
Yo lo leí ambos, fue un text diferente y me gustaron.
Sí, yo los leí y le dije a los dos, mira, hay 2 blogs, pero voy a subir los dos, pero no se asusten. Sabe que tampoco no es una competencia, pero está súper cool. También personas como Emil semanalmente ponen blogs. Shirley también está poniendo un blog semanal de sus experiencias como una noob streamer. También está súper cómico, que lo pueden conseguir. Como siempre, todo nuestro contenido en culturasecuencial.com. Y llévatelo, Vanesti.
Bueno, Corillo, gracias por estar aquí con nosotros. Y se acabó este episodio de Cultura Secuencial. Nos fuimos, Corillo.
Bye. Te llamo, gracias, mi gente, gracias.
Nos vemos en el after. Yeah.